Gracias a ti.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Baleares.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de Juan Carlos Taura. El aeropuerto de Palma sigue sufriendo las consecuencias del temporal de ayer. Durante esta madrugada se han registrado colas kilométricas que continúan aún sin solventarse. Ayer se contabilizaron 18 desvíos y 56 cancelaciones. Fernando García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Desde Comunicación de AENA informan que la situación de los trabajadores del aeropuerto está alcanzando la normalidad. Sin embargo, los vuelos y sus conexiones aún se están restableciendo, lo que provoca que haya una sobrepoblación de trabajadores. Una de las afectadas da su versión.
El aeropuerto está colapsado, colapsado. Parece una ciudad dormitorio de mendigos, todo el mundo por el suelo, con las toallas que han dormido aquí. Han debido de cancelarse un montón de vuelos, pero mogollón, tanto en salidas como en llegadas.
Y también, debido a la reorganización de las compañías aéreas, se han visto colas kilométricas en el exterior del aeropuerto para hacer el check-in.
Nunca he visto algo parecido. Esta es la cola para hacer el check-in. No sé en qué líneas aéreas son, pero toda, prácticamente toda el exterior de la terminal está haciendo cola a la gente para poder hacer el check-in.
Tenemos también el caso de Marta, una usuaria que tenía que coger su vuelo a las 2 y 10 de Granada a Palma y hasta las 11 de la noche no llegó a la isla. Nadie de la compañía le dio ninguna explicación y solamente se le ofreció un bono de 5 euros para poder gastarlo en el aeropuerto. Una vez subieron al avión 8 horas más tarde de lo previsto, les informaron que tenían que estar 2 horas más sentados en el avión sin tener derecho a bebidas o comida gratuita por las molestias. La escuchamos.
Sobre la 1 me di cuenta de que nos había enviado, que ya estábamos en el aeropuerto, un correo a la compañía, que en este caso sería Air Europa, informando de que el vuelo sufría retraso y nos informaban por megafonía de que se mantenía retrasado el vuelo y que no podíamos salir. Luego, a la hora de comer, lo único que nos dieron es 5 euros por pasajero para poder comer allí en la única cafetería que había en el aeropuerto de Granada.
Y la pregunta que os hacéis todos los afectados por los retrasos y cancelaciones del domingo es: ¿tenéis derecho a una compensación económica por parte de la compañía? La respuesta es no. ¿Por qué? Pues porque al ser por motivos meteorológicos y no de la propia compañía, no hay derecho a indemnización por parte del pasajero. Lo explica el presidente de Consubal, Alfonso Rodríguez.
Cuando se produce la cancelación de un vuelo o el retraso de un vuelo y las razones son, las causas son, como lo que ha pasado este fin de semana, son causas meteorológicas, los consumidores no tenemos derecho a indemnización ni a compensación, dado que son razones no achacables a la compañía.
Solamente tienes derecho a pedir una compensación económica por lo que has gastado en comida o bebida durante esas horas en el aeropuerto.
La compañía se haga cargo de cualquier gasto que podamos tener en el aeropuerto, en caso de retraso, pues si tenemos que comer o necesitamos bebida, y de si tuviéramos que pernoctar, pues también los gastos de alojamiento y cualquier otro gasto que tengamos, y además de proveernos de un vuelo alternativo, lo que no tenemos derecho a indemnización ni a compensación.
Y la tormenta producida en el día de ayer provocó que los amarres de un crucero se rompiesen, provocando que este impactase con un petrolero. Este choque ha ocasionado daños al puerto. Marcos Segura, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. El responsable de comunicación de la autoridad portuaria, Raymond Jaume, ha explicado que un 20% del muelle está inoperativo, además de otros daños estructurales que son las conexiones de descarga de combustible.
Evaluado un 20% del muelle que está inoperativo a consecuencia del golpe, y luego hay una serie de daños superestructurales de lo que son las conexiones de la descarga de combustibles. Uh-huh. Vamos a analizar con más detalle, a ver cómo si se puede seguir operando en este muelle o se puede habilitar un muelle alternativo para garantizar lo que es la descarga de combustibles.
Jaume explica que ahora mismo lo más importante y lo que el puerto está haciendo es analizar las instalaciones de descarga de combustible para restablecer la normalidad. En cualquier caso, asegura que el abastecimiento está garantizado y que tienen varias alternativas como pueden ser usar mangueras o poner tuberías temporales.
Analizar en estos momentos las instalaciones de descarga de combustible para restablecer la normalidad lo que es la descarga de combustible, sabiendo que el abastecimiento está garantizado. Si no es de una forma, será de otra, pero está garantizado. Y hay que, de alguna forma, mirar de solventar la situación y volver a la normalidad. Evidentemente hay una infraestructura que se tiene que recuperar, que se tiene que reconstruir. Hay una superestructura que es mucho más fácil de cambiar y de solucionar, pero en cualquier caso hay alternativas.
Y seguimos muy pendientes del mar, ya que el Centro de Salvamento Marítimo de Palma ha puesto en marcha un operativo para buscar a un padre y su hijo de 50 y 19 años de edad, respectivamente, y nacionalidad alemana, que iban a bordo de un velero este domingo de Cala Galdana a Calado. Y los bomberos de Ibiza han participado en el rescate de dos personas que estaban practicando paddle surf en Cala Jondal, en el municipio de San Josep, y se quedaron atrapadas en una zona de roca sin poder salir.
Ante tal situación, se desplazaron efectivos del Grupo de Rescate Vertical, además de otros bomberos. Un miembro del Grupo de Rescate Vertical que participó en el rescate, Elías Siscas, nos explica que había cuatro personas atrapadas, pero que dos de ellas consiguieron salir por su propia cuenta.
Eran cuatro en un principio, pero dos de ellas pudieron con el paddle salirse de la zona y poder llegar a lo que era la orilla, ¿vale? Poder bordear toda la orilla y venir donde estábamos nosotros. Los otros dos no se atrevieron y se quedaron allí en una zona donde hacía mucho viento y no se atrevían a subirse al paddle porque no tenían bastante fuerza para... Eran un paddle para dos, no tenían bastante fuerza para poder salir de la zona donde estaban las rocas, donde hacía un poco de oleaje.
Para rescatarlos emplearon una embarcación de un establecimiento cercano. Se aproximaron a la zona donde estaban las personas, les tiraron un cabo y así se logró rescatar a los dos afectados.
Y nada, nosotros lo que hicimos fue, pues, llegamos a la zona y vamos a ir por arriba para llegar hasta ellos, pero nos dimos cuenta que allí está Blue Marlin y tiene embarcaciones con las que da servicio a los yates que hay allí, y les pedimos por favor si nos podían acercar con su embarcación y en un momento los recogimos y los sacamos del agua.
Y una tormenta como la sufrida en el día de ayer en Baleares no es algo común en nuestras islas durante el mes de agosto. Entonces nos preguntamos a qué se debe esta tormenta y el descenso drástico de las temperaturas. Por esto hemos hablado con la EMET para que nos explique cómo se originó la tormenta de ayer, Marcos.
El portavoz de la EMET, Miquel Gili, explica que esta tormenta y la bajada de las temperaturas se debe precisamente a las altas temperaturas que hemos tenido en los últimos meses, donde ha hecho mucha calor. El mar estaba muy caliente y al entrar en contacto con aire frío proveniente del Atlántico ha sido lo que ha provocado la tormenta y la bajada de las temperaturas.
Pues sí, hemos pasado unos meses de mucha estabilidad con temperaturas muy altas, con el mar muy caliente, y precisamente es este hecho de tener el mar muy caliente y con mucho vapor de agua el que ha hecho que a la primera entrada de un aire frío de procedencia atlántica, pues se produjese esta línea de tormentas tan activa, esta línea de turbonadas que fue barriendo ayer por la mañana todas las islas.
Gili explica que desde la EMET establecieron una alerta naranja. Explica que la tormenta siguió el curso que tenían previsto, a excepción de que también esperaban que granizase.
Bueno, nosotros ya teníamos avisado con 3 días de antelación a la alerta naranja, que significa que las tormentas pueden ser muy fuertes, con vientos muy fuertes, incluso huracanados, como así fue, se superaron los 120 kilómetros por hora en algunos puntos. Por tanto, más o menos la tormenta se comportó como teníamos previsto y avisado, y así lo habíamos comunicado a las autoridades de emergencias, que son los encargados de mantener, digamos, la seguridad. Por tanto, más o menos sí se cumplió lo que teníamos previsto. Siempre hay algún detalle, por ejemplo, esperábamos también bastante granizo, que es lo único que al final no se produjo.
Y el Consejo de Mallorca ha contabilizado unas 700 incidencias en la isla que fueron resueltas de manera inmediata por los distintos responsables de carreteras y bomberos. Escuchamos al Departamento de Carreteras, Pilar Bonet.
Cal destacar que se van rebre més o manco 214 peticions de servei, les quals se van resoldre amb molta facilitat la gran majoria, algunes han quedat pendents avui perquè la dificultat era més grossa, però tota la coordinació que hi va haver de totes parts de bombers, les quals van estar coordinades des del centre d'emergències diligentment, se van resoldre molt bé.
Es todo por ahora, volvemos a I-48 con más información local y regional. Hasta ahora.
COPE Baleares.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta. ¿Qué tal? Saludos de Juan Carlos Taura. El Govern ha levantado el requisito lingüístico del catalán con el fin de captar nuevos profesionales sanitarios en las islas y ha aprobado un complemento con el fin de mantener el número de médicos y otro personal sanitario. Así lo ha anunciado este lunes la consellera de Salud, Manuela García, en una rueda de prensa posterior a la sesión extraordinaria del Consejo. En detalle, el Ejecutivo Autonómico, dirigido por Marga Proens, ha dado luz verde a un decreto ley de medidas urgentes para captar y fidelizar profesionales sanitarios para nuestra comunidad.
La relación médico-paciente en esta línea creo que se realizan muchísimas, serían incontables las que se realizan al día y realmente las quejas sobre alguna dificultad de la relación médico-paciente son muy pequeñas. Yo creo que hay una parte muy importante de querer entender y mantener una relación buena. Y por otro lado, se hará unos cursos que se potenciarán y se facilitarán desde la propia consellería para todo el que venga a Baleares.
También se elimina el requisito de conocimiento de catalán para acceder a los puestos de trabajo con funciones sanitarias del Servicio de Salud. De esta manera, la Consellería establece un marco normativo y pretende otorgar seguridad jurídica en la definición de los puestos de difícil cobertura.
De difícil cobertura sí que no estaba regulado, se le da seguridad jurídica y se había iniciado el de difícil cobertura. Y ese afecta a Menorca, a Ibiza y a Formentera. Con el decreto lo que se hace es que se regula las características que tiene que tener esas plazas de difícil cobertura, con lo cual se abre a que pueda existir plazas de difícil cobertura en otras áreas de nuestra comunidad autónoma.
Y te informo que el Govern ha aprobado el decreto ley de medidas urgentes por un presupuesto global de unos 38 millones de euros para garantizar la gratuidad de la educación de los niños matriculados del primer ciclo de educación infantil de 0 a 3 años en centros de la red pública. Con esta medida, el Govern confirma el inicio de la gratuidad total de la escolarización de los niños de 0 a 3 años este curso 2023-2024, tal y como la presidenta balear, Marga Proens, anunció a principios de este mes. El conseller Antoni Vera incide en que de este modo se cubrirán los gastos de funcionamiento de estas aulas.
És un compromís anar estenent aquesta gratuïtat, és a dir, no només amb aquests centres que ara privats que hem introduït, sinó que a més, durant aquest mes de setembre tornarem a obrir resolucions específiques per poder introduir tots aquells centres educatius privats que s'estan convertint en aquest moment en que eren assistencials i s'estan convertint en educatius per també poder oferir aquesta gratuïtat aquest pròxim curs 2023-2024.
En detalle, los titulares de los centros podrán estipular las horas gratuitas ubicadas en la franja comprendida entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde y en total se prevé llegar a 11.131 alumnos de 0 a 3 años de 194 centros públicos y de la red complementaria de las islas.
Una franja horària de 4 hores que se pot distribuir entre les 8 i la 1 del migdia. D'acord. D'altra banda, en el decret llei també hem establert algunes especificitats en matèria educativa, Una d'elles és hem establert quines seran les retribucions pels professors especialistes de formació professional, per així poder donar sortida a una de les demandes que s'havia arribat en totes les forces sindicals de les Illes Balears.
Las 2:53, el fundador y director del grupo de coros de la Universitat de les Illes Balears, Joan Company, ha agradecido a la presidenta del Govern, Marga Proens, el reconocimiento expresado a las corales de la universidad en una audiencia de este lunes. Así ha expresado Company tras ser recibido por la presidenta en un encuentro en el que el fundador y el director del grupo de coros de la universidad ha mostrado su agradecimiento y sorpresa tras recibir un obsequio de reconocimiento por sus 46 años al frente de la coral.
La nostra presidenta m'ha convidat, juntament amb el Consell de Cultura, per la meva part, més que de deports, perquè jo som de cultura. Bueno, i ha estat una entrevista per a mi sorpresa, perquè m'han fet un obsequi de reconeixement d'aquests 46 anys que he estat director fundador de la Coral de la Universitat de les Illes Balears i només puc dir gràcies d'aquest detall.
Y la Asociación de Ocio y Entretenimiento de Baleares, ABONE, ha celebrado positivamente las acciones implementadas por la Administración en su lucha contra la oferta ilegal y el incivismo en destinos como Playa de Palma y Calvia. Según la patronal, el fin de estas medidas es centrar para erradicar prácticas que han afectado tanto a la calidad de la experiencia turística como a la convivencia en estos lugares emblemáticos. Según han informado, la asociación no solo se enfoca en la erradicación de la oferta ilegal de ocio, sino que también aspira a que el ocio insular sea un referente de calidad a nivel mundial y a desempeñar un papel clave en el turismo. Fernando García, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Carlos. Miguel Pérez Marsá, presidente de ABONE, considera que ahora la administración no persigue tanto al empresario del ocio nocturno, sino a aquellas actividades ilegales que antes no se regulaban.
Había hace relativamente poco incoada un acta o un expediente a una, no sé si era una panadería, que vendía alcohol a horas no permitidas. Bueno, pues eso es la primera vez que pasa. Antes, en realidad lo que se perseguía era el empresario, ahora del ocio. Ahora realmente lo que se está buscando son aquellas actividades que no están regladas y que producen un daño tremendo al ocio. Es decir, en realidad ha sido el tema del supermercado, en Palma ha sido también la revisión de una serie de supermercados que estaban vendiendo alcohol a horas no permitidas.
Sin embargo, Miguel considera que todo tipo de actividad ilegal es asignatura pendiente de toda administración.
Es asignatura pendiente de la administración en general, en relación al ocio, es todo aquel tipo de actividad ilegal. Es decir, estamos viendo fiestas ilegales, estamos viendo que molestan a los vecinos, molestan al ocio, molestan a las empresas, y son actividades que son muy difíciles de controlar, son muy difíciles de localizar. Y yo creo que es la actividad principal que debería, contra la cual debería actuar el ayuntamiento. O sea, todavía que decir, aquellas actividades ilegales son aquellas que debería actuar la administración.
Y te cuento que la compra de libros de texto reutilizados en Wallapop ha aumentado este año un 250% en Baleares si se compara con la última semana del curso escolar con la primera del mes de julio, según los datos analizados por la plataforma sobre sus usuarios. Wallapop prevé que el pico de ventas se produzca en la segunda semana de septiembre, ya que según sus datos es el momento preferido por los usuarios para comprar y subir libros.
Siguiendo con lo que dices, Juan Carlos, así lo clarifica Cristina Gómez, responsable de comunicación de Wallapop.
Mira, te comento. Lo que hemos visto es que al final hay dos momentos pico en lo que respecta a los momentos de vuelta al cole, ¿vale? Y hemos hecho, después de ver datos año pasado, hemos visto que existen dos picos. El primero es justamente entre acabar el cole e inicio de julio, es decir, que nada más acabar el cole y antes de empezar vacaciones, es cuando hay un primer pico de compra-venta de libros de texto reutilizados. Y luego, en base a los datos que tenemos el año pasado, esperamos que la segunda semana de septiembre se produzca otro.
Siguiendo con lo que dice Gómez, parece que los padres optan por una compra muy temprana de los libros de texto para así estar tranquilos en vacaciones.
Justamente lo que hemos visto es que al final todos teníamos asunción sobre todo de que la vuelta al cole se producía más en septiembre o los gastos estaban más asociados en septiembre, y lo que hemos visto es que las familias se adelantan un montón. Te fijas, sabemos que el año pasado el pico de septiembre fue más alto que el de julio.
Cristina Gómez explica también el beneficio de la compra de libros de segunda mano para las familias.
Pues mira, pues es que no me gusta, digamos. No me gusta, me refiero a que los libros tenían que ser más asequibles, tenía que ser mucho más barato.
Suponen un ahorro económico, ¿no? Según datos de Wallapop, sabemos que por cada libro de texto utilizado las familias ahorran de media hasta 9 euros, cosa que en estos momentos pues de gran gasto durante el verano siempre viene bien. Y por otra parte también sabemos que tiene un impacto positivo.
Y es todo por hoy, pero antes toca despedir y dar las gracias a Fernando García, que termina hoy sus prácticas en nuestra emisora. Ha sido un placer y ya lo sabes, las puertas de COPE siempre estarán abiertas para ti. Es todo por hoy. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa. Pasen muy buena tarde. Hasta mañana.